¿Qué dice Valeria Tango?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Hola, Valeria.
Estamos todos moviéndonos al ritmo del candombe de la aduana.
Como en el videoclip, en un momento en la aduana aparecen varias personas, ¿no?
Sí, yo conozco varios.
Moviéndose un lado para el otro al ritmo de la canción.
Para los 60 Pirulo, a Madonna, de lo que veníamos hablando antes de, sí, de estar al aire.
Porque estamos nostalgiosos, no sé qué nos pasa. Juega Uruguay y nos ponemos todos nostalgiosos.
¿Va para 60?
Va para 60, sí.
Ah.
Bueno, y hablando de la nostalgia esta que nos trae, siempre cuando juego Uruguay a mí me da como una nostalgia. No sé por qué.
En la época de los repatriados, de Cubillo. Digo, si algo no tengo yo es nostalgia.
No es nostalgia de nada.
Capaz
es
que
no sé,
un poquito.
La selección me ha ido acompañando, ¿no? O sea, la vida. Y entonces es como que tiene como una cosa de la.
Pero yo no soy de los anteriores. De la
selección. Uruguay es tu vida.
No, yo no soy de la celeste de antes. Pero claro, es eso.
Es Uruguay tu vida.
¿Dónde estaba yo? ¿Cuándo?
Recuerdos del 86, recuerdos de no sé cuánto. Está bien.
¿No? ¿Dónde estaba yo cuando no clasificamos
el 94? Yo comparto, así como tu familia. Tu familia es lo mismo. Por momentos, tu familia también te da nostalgia, porque ves a toda tu familia y está, y te acordás cuando
¿Te acordás cuando todos teníamos?
¿No? Esta canción me acuerdo que era la época de la fiesta de 15, que Inique incluso hacía fiesta de 15, o sea, y tocaba 14 veces Candombe de la Aduana, ¿no?
Y para bueno, el Candombe de la Aduana, este videoclip.
¿Hacía fiesta de 15, Inique?
Sí, yo estuve en una.
¿Ah, sí?
Así como el Cuarteto de Nos hacía fiesta de 15 en la época de Otra Navidad en las Trincheras, estuve en una. También estuvo una de Nike.
Eso es porque son más jóvenes que yo, ustedes. Está bien.
Bueno, porque es vos seguramente capaz que los estómagos te hacían.
No, fiesta de 15.
Fiesta de 15
personas. Digamos, fiesta de 15 adolescentes, locas, por pelufo.
Sí, o una fiesta de 15, una mina y la banda, los plomos, los amigos.
Bueno, nos estamos yendo a cualquier lado, pero en realidad estábamos escuchando Candombe de la Aduana porque ese videoclip también hizo historia. Es uno de los primeros videoclips producidos y con una, digamos, con. Que se hicieron acá y que marcó una época de los videoclips. Y vamos a hablar con el director y el creador de este videoclip, que es Julio Sonino, que ha seguido teniendo una relación con Jorge Nasser, porque hace poquito estrenó El Camino de Siempre, que es el documental de Jorge Nasser, que es de Nashville a la aduana, justamente, ¿no?
Y lo van a presentar en Miami en octubre y después en Nueva York.
De la aduana a Nashville, más bien, ¿no? Porque el periplo es así, ¿no? Y creo que es en Estados Unidos que se encuentra con Sonino ahí y emprenden ese viaje rutero.
Sí, ahí está. Así que le decimos hola a Julio Sonino, que está en este momento en Buenos Aires.
Hola, ¿cómo están, chicos?
¿Todo bien?
Bueno, la verdad que nunca pensé que iba a llegar el día en que me iban a presentar en un bloque de la nostalgia, pero bueno, llegó. Entonces,
yo me puse.
Creo que el año que viene voy a organizar una fiesta el 24 de agosto.
Rompiendo récords.
Voy a hacer un viajecito a Montevideo.
Con el primer panel de pasión, bien, capaz.
Con el primer panel de pasión.
No sé si es el mismo de ahora. Nostalgia.
No es.
Y disculpen que no les conozco la voz, Juan y Diego. Sí. Bueno, pero uno de los dos dijo que fueron a fiesta de 15 donde tocaba Níquel.
Ajá.
Yo creo que con Níquel he estado en muchas fiestas, pero ninguna de 15, te digo.
Yo, mirá, era una fiesta en el polo.
Ustedes pusieron en los estómagos como que era imposible que hicieran una fiesta de 15, y les puedo asegurar que
Níquel también.
El trayecto personal de los músicos de Níquel, digamos, no sé, no creo que hayan hecho
vamos,
una fiesta.
Vamos a cruzar
de
información con Nasser.
Si vos decís que estuviste en una.
Bien.
De repente fue la única que hicieron porque era tanto lo que le. Sí. O era una prima, una sobrina de alguno.
No sé.
Del pato.
No sé.
Para mí, está patinando el sapo. Pero
no, el sapo. Lo escuché perfectamente.
¿Sabes lo que pasa? Que con Nike, de repente, en un momento hubo toda una prensa que se encargó de decir que era un grupo comercial, ¿entendés? Entonces la gente se lo creyó y no escuchaba las letras y no escuchaba la música. Y la interpretación de la música de los músicos de Nike. Eran músicos de primer nivel, y bueno, que me parece, y yo digo, no es nada de sonido, son las experiencias, pero que el nivel que tenía Nike me parece que era bastante, bastante improbable que hicieran fiestas de 15.
Bien, bueno, bien. Después con Nasser lo charlaríamos algún día, ¿no?
No, a ese también, más allá del nivel, aparece alguien que
un
conoce.
Familiar.
Claro, un familiar.
Alguien la que lo hace con amor. Por amor fraternal, digamos.
Que son,
claro, yo iba por el lado de que era tan. Era
un
tan
millonario. Que
sonaba ahí tanto en la radio.
Que era un hit.
Que era un hit. Así como unos años después estaba.
¿Sabes lo que pasa? Tenés que ir a ver mi película.
Julio, vos no te acordás, pero yo te entrevisté con Jorge en TNU hace cuando salió la película. La vimos, claro.
Empezamos
que sí.
Con polémica, lo cual está buenísimo. Me encantó, porque me nos metimos en el fútbol, seguimos en el fútbol. Había una polémica anterior en la columna de economía, entonces ahora vamos a seguir así fuerte, me parece muy bien. En realidad, Julio, lo estamos llamando más que por su parte de realizador audiovisual, por su historia con, para empezar, las transmisiones de fútbol en vivo. Vamos a hacer un poquito de historia, así una fichita rapidísima. Julio, su papá y su hermano fundaron Croma, una productora independiente audiovisual en 1989. Fue de las primeras que hubo de esa manera acá en Uruguay. Está en el medio audiovisual desde la década de 1980. Ha hecho cámara, ha sido director de TV, que es el que poncha, digamos, las cámaras, productor, gerente de contenidos y director en varios canales y varios medios, y estuvo en las primeras transmisiones para TIC Uruguay a partir de 1994. Entonces, cuando el fútbol sale de los canales abiertos y pasa hacia otros lados, está Julio ahí. Entonces, bueno, como parte de la historia, por eso decíamos lo de la nostalgia, en realidad, es eso, viste, yo expliqué, no es por nostalgia, ¿no? Es más bien para contar un poco y hablar un poco de las transmisiones de fútbol, esas primeras transmisiones de fútbol, claro, en las que se salieron de los canales y, bueno, cómo fue todo el proceso. Además, Julio fue el creador, digamos, el productor que armó Pasión, la primera Pasión, en la que estaban todos, básicamente, porque estaban todos.
Yo no recuerdo el primer panel de Pasión.
Estaba Muñoz, uh-huh. Kessman, ayúdenme. Vamos, todos.
Bueno, por
todos,
¿no? Goñi por el 4.
Máximo Goñi, Jorge Crosa.
Ah, Crosa también.
Estaban todos.
Claro.
Todos los que podían estar estaban. Y también Croma, la productora, fue la que produjo Cerra y Vamos, que fue el programa, es un programa que quedó ícono de los 90. ¿De ese hablaste en tu libro o no?
No.
¿Tampoco?
No.
Ay, qué horrible, no pusiste nada en televisión uruguaya. Bueno, Cerra y Vamos, el programa de Joel Rosenberg, Díaz Muñoz, El Piñe. Y me falta uno. Estaba...
Y Gonzalo Salgado.
¿Cómo me falta uno? Me falta mi amigo.
De los 90, el programa ICO de los 90 es Border, porque está ahí casi...
2000.
Cambio, claro.
Sí, en realidad cambio. Mm. Sí, no, está bien, tenés razón. Y después, en el 2003, Julio se va a Miami. O sea, sigue haciendo su camino audiovisual personal, digamos, y sus producciones propias. Pero en 2003 se va a Miami en el comienzo de Gol TV. Y actualmente es el vicepresidente de producción de Gol TV. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de fútbol y de las transmisiones de fútbol y de los programas asociados al fútbol hoy que juega Uruguay.
Bien.
Bueno, empecemos por eso, por el momento en que TIC Uruguay se queda con las transmisiones de fútbol y entonces hay que empezar a hacer eso que es el vivo del fútbol. Y ¿cómo fue eso, ¿no? Tomar esa posta y armar algo que acá básicamente estaba dentro del...
Claro.
De los canales, y es más fácil así, porque ya están los técnicos, ya está todo como medio armado, y bueno, es una transmisión en vivo, pero es distinto, armarlo de cero afuera, ¿no?
Bueno, y en realidad, hasta ese momento, las transmisiones en vivo las hacían los tres canales, 4, 10, 11, muy pocas veces Canal 5, en alguna oportunidad también Canal 5 había hecho alguna transmisión, yo había trabajado en Canal 4 y te puedo asegurar que para los canales es bastante complicado sacar al personal, la unidad móvil, las cámaras, para hacer un partido de fútbol, porque en realidad en ese momento no había un negocio con el fútbol. Es decir, no se pagaba por los derechos, entonces como que un partido importante que se quería transmitir, que eran pocos, se definía puntualmente, digamos, bueno, a ver, este partido que está bueno, la final de la Liguilla, o un partido final del uruguayo, o un clásico
de repente por la Copa Libertadores, por ejemplo.
Se hablaba en ese momento cuál era el negocio y salía el móvil a la calle, ¿no? O sea, el canal no estaba preparado para eso. Y fue lo que pasó cuando Tornés y Competencias llegó a Uruguay. Nosotros ya hacía un tiempo que estábamos haciendo la hora de los deportes. La verdad, nosotros mirábamos mucho el fútbol argentino y con mi hermano Fernando tratábamos de aprender visualmente, o sea, ni siquiera viajando a Argentina, ¿no? viendo los partidos como se transmitían, viéndolo por televisión. Bueno, creo que todos en esa época estaban muy prendidos del fútbol argentino y nosotros más o menos le sacamos un poco el lenguaje. Y entonces cuando nosotros, en una época, así unos meses antes de que ya tenés Uruguay, a Uruguay, o sea, torneos y competencias, a Uruguay, había un canal que era como de, pero era de aire de microondas, que se llamaba TBC, y este canal había adquirido derechos y nosotros empezamos a hacer las transmisiones para ese canal, que eran como experimentales, y ahí los argentinos nos vieron y vieron que hacíamos las cosas bastante parecidas a ellos, les resultó fácil, digamos, incorporar su lenguaje en las transmisiones televisivas de Uruguay, porque evidentemente nosotros estábamos ya hacía unos años aprendiendo eso, ¿no? Ahí sí vino un director, bueno, el mejor director que hubo en Argentina, que se llamaba Esquiao. Entonces él llegó a Uruguay, bueno, a enseñarnos, y bueno, la verdad que fue poco el tiempo que estuvo, pero fue prolífico, porque ahí quedó un poco la semilla, y a partir de ahí empezamos a transmitir esa idea a la gente que trabajaba con nosotros, y bueno, a los que posiblemente vinieron, ¿no?
¿Cuánta gente trabajaba en esa época? O sea, ¿cuántas cámaras había en una transmisión de fútbol en esa época? En el año 94.
En realidad, la transmisión, antes, esto es pre-Tenfield, ¿no? Digamos, en el principio de todo. Hacíamos partidos a 5 cámaras y algunos partidos a 4 cámaras. A veces poníamos una cámara olímpica que le teníamos que poner que era ángulo invertido, porque si no la gente claro. se daba cuenta que... Y bueno, no era subestimar, pero era como un protocolo que había en la televisación, que si ponías una cámara del otro lado, tenías que avisar que estabas cortando el eje, entonces le ponías abajo un cartelito que decía ángulo invertido. Porque era como las primeras veces que se cortaba el eje en el fútbol. Ahora los deportes mundialmente se ponen cámaras todo alrededor del juego, sea el deporte que sea, evidentemente no cortan el eje durante que el juego se está desarrollando, pero después van a cualquier otra cámara, para la cámara, aunque esté de otro lado, no te avisan, o sea, porque ya no es necesario, ¿no?
Cambiar mucho
la forma de ver televisión.
Claro. Y bueno, y en esa época, ¿cómo fue armar el equipo? O sea, ¿de dónde sacaron la gente? Y vino este director de TV a enseñarles a dirigir, digamos, más que nada la parte de eso, del poncheo de las cámaras, de cómo armar, de dónde poner las cámaras y todo eso, del sí. show, del espectáculo Exacto. televisivo, digamos. Y después, ¿quién quedó en ese cargo?
Bueno, vino... Creo que un primer partido importante vino Juan Losquiaba a Argentina, un partido de Libertadores, creo que fue así, y bueno, después ya quedé yo. O sea, yo fui uno de los directores, digamos, en ese momento, te diría que el único, y ahí ya había un par de... O sea, mi hermano era un fenómeno con la cámara de la cancha, pero bueno. Digo porque es un fenómeno, porque hoy en día la verdad que lo que se ve en las transmisiones, los muchachos que hacen la cámara de cancha, la verdad que son muy buenos, pero en ese momento no había como una... los camarógrafos no estaban acostumbrados a seguir la cámara con un teleobjetivo, ¿entendés?
Claro.
O sea, abría el plano, entonces quedaban los jugadores chiquitos y la pelota que se veía. Entonces, Fernando, digamos que fue el primer camarógrafo en la cancha, hizo eso. Entonces, digamos, él era el que como que seguía después de mí para dirigir, pero ¿qué pasaba? La verdad que era tan bueno en la cancha que me era imposible dejar a mí, porque en un momento cuando se empezó a crecer la producción yo necesitaba no estar todo el día sentado en el móvil, ¿sí?
Claro.
Pero bueno, entonces, lo que pasó realmente fue que lo que hicimos fue entrenar gente a hacer esa cámara, y así Fernando podía alternar conmigo a dirigir, y increíblemente esta cámara fue un poco el paso que daban, porque el próximo camarógrafo, que fue Jorge Mesa, también después fue director.
Ah, entonces esa cámara era como el paso anterior a ser director de TV.
No era necesario eso, pero, ¿cómo decirlo?
Que no, que digo, que esa cámara terminó siendo como el paso anterior a ser director. O sea, iban por ahí y después
sí,
terminaban en,
no
en las...
No
la...
sé por qué se dio eso.
Claro, dice, pero se dio así.
Sí, te estoy hablando en mi época, ¿eh?
Claro,
atrás,
sí.
Por los 90, ¿viste?
Sí.
Bueno, por allá atrás.
Está, y después pasan a Tenfield, ¿no? O sea, vos estás en la primera época de Tenfield.
Bueno, pues en Tenfield.
Sí, y ahí que...
Sí, ahí Tenfield se lleva... Tenfield se lleva mucha gente de Croma.
Sí.
Entre ellos volvió para Tenfield. Se sigue produciendo con Croma. O sea, había gente que era de Tenfield y después se contrataba a Croma.
Para los fierros, más que nada, ¿no? Me imagino. Para los fierros, más que nada. O sea, la parte de infra... Que para los fierros, me imagino que contrataban a Croma, o sea, para la parte, digamos, del móvil, de las cámaras, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Ahí está.
Sí, sí, porque al primer momento Tenfield no tenía fierro.
No tenía nada, claro.
Entonces, un poco, lo que hacían era, bueno, no, tenían, digamos, unas oficinas muy grandes, o sea, como que lo primero de Tenfield fue más que nada institucional.
Claro.
Y se basó en la producción que ya venía de que hizo Uruguay, que era la nuestra. Pero bueno, ahí como naturalmente nosotros pasamos a ser los que generábamos esta producción, pero bueno, después, por una determinada conversación yo pasé a ser empleado de Tenfield, entonces, y varios también de Croma, o sea, como que quedó un híbrido, ¿no?
Claro, se fusionó de alguna manera, se fueron...
Varios de Croma pasaron a ser empleados de Tenfield y se contrataba a Croma para hacer la producción. Entonces, no, lo que te decía es que enseguida... Nosotros fuimos a un preolímpico en Brasil, en Curitiba, y ahí vimos unas grúas. ¿Viste? Y el tipo que hacía las grúas era una fábrica de ahí de Curitiba. Entonces, como que enseguida que empezamos con Tenfield, compramos dos grúas, que creo que estuvieron muchos años.
O sea que vinieron de Curitiba las primeras grúas de Tenfield.
Yo le iba a preguntar eso. Yo le iba a preguntar eso porque de la grúa fue algo como que fue un cambio re grande en la transmisión de fútbol acá y me parecía que venía desde el principio casi. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo aprendieron a manejarla?
Bueno, sabes que la empresa que hizo la grúa, que hicieron las grúas, las hicieron en Curitiba y las vinieron a entregar aquí y se quedaron como una semana...
entrenándole
a los muchachos que eran los operadores, ¿sí? Porque la verdad es que no era fácil, porque primero que nada era peligroso, o sea, si no, bueno, digo, yo estoy diciendo algo que hay mucha gente que sabe exactamente, digo, la gente del medio audiovisual lo sabe exactamente, pero digo, para manejar una grúa en esa época tenía que tener la capacidad de darte cuenta que tenía que tener el mismo peso una punta que la otra de la grúa. Entonces, para determinados movimientos había que sacar pesas, poner pesas, y bueno, yo te digo que yo no me acuerdo que haya habido ningún accidente. Capaz que alguno de los chiquitines se acuerda, no me acuerdo, pero creo que le pusimos mucha cabeza, mucha seriedad, más allá que no todo era serio, le pusimos mucha seriedad al tema de la grúa, porque siempre tuvimos miedo que se cayera la grúa y que se cayera arriba al operador, al camarógrafo. Imagínate que éramos pocos, no estábamos como para perder camarógrafo.
No estaban para tener bajas en el equipo, no, menos si eran entrenados.
Tenían los mismos brasileños que hicieron la grúa. Y te digo que no sé, esto es horrible, pero no sé decirte si son las grúas que todavía están.
Puede ser, puede llegar a ser. Yo las veo parecidas, no sé, a mí me parece que sí.
Yo siempre pensé, o sea, los reflejos del camarógrafo de que la mueve la grúa...
De abajo.
Cuando viene el pelotazo,
sí.
¿No? Más de una vez se va a dar conmigo un pelotazo. Sí.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí.
Bueno. Puedo asegurar que hay un par de jugadores que le tiraban a la grúa, le tiraron un par de... Rubén Sosa fue uno de ellos.
¿Rubén Sosa le tiró a la grúa?
Rubén Sosa jugaba al fútbol, ¿no? Para él era lúdico todo. Entonces le tiró
un par de veces
a la grúa.
Un día dijo, al que le pego al de la grúa, ¿no? Y fue y le pegó.
Sí, claro.
Y el, en ese, en esos inicios, la relación, digamos, de la, de la, del fútbol con Tenfield era, digamos, estaba en un momento súper lindo, me parece, ¿no? Este, de los futbolistas y de todo eso. ¿Era así o no?
Lindo,
o sea, lindo, claro, sí, lindo. No, era un momento ameno, lindo, amable.
Lindo o no. Yo qué sé, lindo no sé. Lindo en el fútbol, lo único lindo es cuando la pelota rueda en el césped, ¿viste? Eso es lo único lindo. Después de la raya para afuera, yo te digo la verdad que ahí es donde se pierde la lindura del fútbol. Entonces, cuando hablas de negocios, cuando hablas de todo lo que es la realidad, digamos, de una, porque fuera de la cancha los jugadores son personas, son padres de familia, los camarógrafos lo mismo, los que se encargan de hacer los negocios lo mismo, entonces cada uno después ya pelea un poco más por sus intereses, ¿viste? Y entonces ahí pasa a ser lo mismo que un banco o no sé, o vecino,
cualquier
otro
rubro, claro,
otra industria.
Claro.
Pero lo lindo del fútbol es la pelota en la cancha.
Claro, pero y en eso, yo lo digo por esto, porque en esas primeras interacciones, digamos, de la parte audiovisual metida dentro de un espectáculo deportivo, que en realidad además es una competencia, o sea que estamos en todo esto, ¿no? En esta mezcla. ¿Cómo se fue armando ese puzzle para que funcionara bien? Porque me imagino que al principio también les debía molestar. De hecho, bueno, ahora hace en el partido pasado de la eliminatoria un sonidista, en realidad un asistente de ahí, se peleó con Sampaoli, porque Sampaoli quería sacar el micrófono.
Sí, pero eso pasó toda la vida.
¿Sí?
El micrófono pasó toda la vida, absolutamente toda la vida. O sea, hubo jugadores que le pegaron tremenda patada al micrófono porque el juez no le había cobrado algo bueno, ¿me entendés? O sea, había un montón de técnicos que no quería que le pusiéramos los micrófonos para que se escuche las órdenes que daban. Lo que pasó con Sampaoli el otro día no está en el marco de ninguna realidad que está ocurriendo en este momento. Eso es algo de toda la vida. Yo te digo, yo estoy en el fútbol, digamos, yo personalmente, desde el principio, te diría de antes, porque mi padre fue productor de Radio 1 del año 74, así que bastante que estoy en el fútbol, y sé la... Es decir, a ver, el futbolista es el futbolista, el periodista es el periodista. Después tenemos los productores, que estamos un poco en el medio, ¿verdad? Porque los productores podemos tener una relación con el futbolista y una relación con el periodista y no estar de acuerdo con lo que el periodista escribe del futbolista.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Pero nuestro trabajo es hacer la producción. Entonces como que en realidad esas relaciones existieron siempre, ¿no? Y esos límites entre el futbolista y los medios existieron siempre, siempre. No hubo nunca un momento lindo en ese sentido, pero tampoco un momento feo, ¿entendés?
Claro,
lo que está pasando hoy me parece que es como que producto de una relación a largo plazo, que tuvo desgaste, o no sé, pero en realidad no es que siempre fue que los jugadores abrieron la puerta y pasen por acá y pasen por allá. No, no fue así.
Pero de alguna forma los jugadores de un tipo de esta parte, por ejemplo, con Tenfield tenía que sí o sí dar notas en el entretiempo, ¿no? Y al final del partido también, ¿no? O sea, Tenfield tenía prioridad para aparecer ese tipo de notas. ¿Vos decís que ahí también se produjo un desgaste, sí, por ejemplo?
No. Yo no creo que un desgaste por dar notas, no. Yo creo que el desgaste es institucional. O sea, yo no soy para hablar de ese tema. En realidad, lo estoy hablando más que nada como un espectador, pero el desgaste es institucional. Entre lo que puede ser el manejo del fútbol, el manejo de los intereses del jugador y el manejo de los intereses de la empresa. O sea, como todo, hace tantos años que están que hay un momento que es un desgaste, pero yo creo que pasa por ahí. Ahora, los jugadores nunca estuvieron obligados a nada. O sea, los jugadores estaban gustosos de dar una nota. Yo llevé a los jugadores a mi estudio, perdón, al estudio de Croma, ¿no?, a cantar una murga.
Es verdad, para una presentación.
Decían, futbolero de ley.
Sí, futbolero de ley.
Para. Y nadie les puso un revólver en el techo. Nadie los obligó. Nadie dijo, tenían el gusto de hacerlo. Y nosotros hacíamos las imágenes, las buenas imágenes, que después ellos utilizaban para ser vendidos a cualquier otro país del mundo.
¿Ustedes le daban las imágenes?
Lo lindo, bueno, que ellos hacían. Entonces había una interacción entre el futbolista y los que hacíamos las imágenes. Hoy en día los futbolistas de pronto no necesitan de eso, porque como ellos, como, digamos, no sé. O lo que yo digo es que en definitiva, el tema ese de que haya un límite entre el jugador de fútbol y la empresa que en medio siempre existió. Claro. O sea, hoy está mucho más, aparte que en Uruguay como que las cosas se amplifican muchísimo más, ¿no? Entonces todo el mundo está arriba de eso y es un tema de día a día, un tema importante.
Y en cuanto a las transmisiones de fútbol y en cuanto a la ayuda audiovisual, por ejemplo, con esto, ¿cómo se llama el bicho este nuevo?
El VAR,
que están usando, sí, digamos, herramientas audiovisuales, ya no al servicio del espectáculo televisado, sino del propio juego. ¿A vos qué te parece eso? Sí. O sea, o el tema este de que estamos viendo cada vez más, vemos cosas que de repente perjudican el juego, porque de última, cuando ves algo que pasa dentro de la cancha entre dos jugadores, así, tan de cerca, en un plano cercano, pierde la espontaneidad y la cosa esta de la relación de hombres adentro de una cancha, que bueno, que puede pasar lo que sea entre ellos y no tiene por qué salir de ahí. Entonces, en esta doble cosa, ¿no? De utilizar lo audiovisual como herramienta.
Yo creo que esos dos hombres están ahí, es como son los dos actores que están en el escenario del teatro. O sea, ellos se ven al público. ¿Por qué cobran entrada? ¿Por qué cobran derechos por la transmisión?
Claro, pero yo lo que digo
ellos
es...
están haciendo un espectáculo.
Claro, pero en el deporte...
Una
sí.
¿Cómo?
No, que en el deporte hay cosas que son internas, en el fútbol sobre todo, ¿no? La cancha es muy grande, uno está ahí, lo que pasa entre rivales de cerca es como que todo eso se vea, es como que en un punto puede llegar, vos sos futbolero, en un punto puede llegar a jorobar al fútbol en sí mismo, ¿no? Al deporte, no al espectáculo, sino al deporte.
No, de ninguna manera.
¿No?
De ninguna manera. ¿Cómo vas a...? Yo te digo, me dijiste dos cosas, pero diametralmente opuestas. O sea, lo del VAR, lo del virtual assistant referee, el VAR, eso estoy totalmente en contra. No, estoy en contra de la tecnología en el fútbol, ¿está? Por el principio. Después estoy abierto a que me explique, a que me convenzan, pero por principio estoy en contra de la tecnología en el fútbol. Punto. Después, que lo que está pasando dentro de una cancha se muestre de la mejor manera para el espectador, que sepan las cámaras, que permita que el espectador vea todo lo que está sucediendo en la cámara, en la cancha, o sea, pasan todos los recortes del mundo, y en todos los países del mundo. O sea, la idea es que el espectador pueda tener la mayor capacidad de información posible.
Claro. Y eso no va en contra del fútbol para vos. Eso es una pregunta nomás, no es que yo lo piense. No, eso no va en contra del fútbol, digamos. De fútbol, deporte.
¿Sabes lo que para mí va en contra del fútbol?
¿Qué?
Para mí, con el fútbol, lo que hicieron de inventar esto es que, porque en las imágenes se vio que este jugador, este otro, lo suspendieron.
Eso, la retroactividad.
Eso fue después. O sea, claro, eso está con el fútbol. Usar esas imágenes con retroactividad, a mí no me parece que esté bien. Yo no estoy a favor de eso. Me parece que el fútbol es un juego de 90 minutos que se tiene que dividir ahí. Y ahí. Un árbitro, tres árbitros, ahora hay cuatro, ahora en Europa hay seis, y esos son los que tienen que definir si es penal, si no es penal, si es gol, si no es gol, y si no vieron que lo movió, no lo movió, chao. Claro. Para mí, eso es el juego. Ahora, que vos lo veas, lo que pasa que en realidad la gente, ahí es lo que no, en realidad lo que está pasando es que esto otro se genera para seguir hablando del partido y para seguir vendiendo durante toda la semana. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, bueno, nada, Susana, encima, acá, eso. Pero bueno, eso es inevitable, ¿eh? Por eso ahora ya los jugadores, todo el mundo se pone la mano, es increíble que los jueces se pongan la mano en la boca para dar a los jugadores, ¿qué tiene que ocultar a un juez?
Claro, ¿entendés? No, es para la cámara. Bueno,
es un signo de los tiempos.
Claro. Yo te pregunto, cuando ves errores, por ejemplo, cosas o poncheos malos o no sé cuánto, un director de TV en un partido, por ejemplo, si hoy ves Uruguay y decís, ay, qué cosa, cómo está haciendo cámara, cómo está, digamos, mezclando las cámaras o haciendo la dirección esta persona, ¿te pasa eso de mirar y decir, ay, por favor, mostrame no sé qué, cambiame, ponchame tal? ¿Te pasa eso?
Por supuesto.
O sea, lo mirás de las dos maneras.
Por supuesto.
Bueno, y lo mirás como hincha también, ¿no? Me imagino.
No puedo evitar ver un partido de fútbol. Analizar la transmisión. O sea, en definitiva, la verdad que hoy en día se ha estandarizado muchísimo la transmisión, te diría, en casi todo el mundo. Aparte, no te diría que en Gold TV yo recibo vidas de todo el mundo. Hace 15 años atrás, cuando empezamos, la verdad que era
muy desparejo.
Un bazar.
Claro.
Había de todo, ¿viste?
Y ahora hoy no.
Está bastante estandarizada, pero lo que sí te puedo asegurar es que siempre que veo Europa, pienso, qué lástima los coreógrafos y directores uruguayos que nunca hayamos tenido la oportunidad de dirigir una Champions League, porque la verdad le daríamos 40 vueltas. Pero bueno, así, ¿no? Es lo que nos tocó.
Vamos arriba a Uruguay, entonces. Vamos arriba a Uruguay. Muchas gracias, Julio, por esta comunicación.
Por supuesto, ahí hay mano de obra de sobra. Estamos muy bien de mano de obra.
Bueno, vamos a Uruguay hoy. Espero que la transmisión no sea, los de los hermanos paraguayos esté bien para que no te crispe un poco. Gracias.
No, yo voy a estar volando, aunque no lo crean, lo voy a ver.
Bueno, arriba. Un abrazo, Julio.
Gracias.
Bueno, gracias por llamarme, gracias por darme la oportunidad de desempolvar mi baúl de los recuerdos.
Qué bueno. Gracias. Que pases bien.
Chao. Un abrazo.